Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Vaya coincidencia de día para efectos de las coberturas periodísticas. Por un lado, el tema Casés, que ha atrapado la atención, que opaca otro caso que también ayer tuvo un capítulo importante, que es el Monex Gate. Si usted hoy ve la cobertura mediática, incluyéndonos, estamos dando una predominancia al tema de Florán Casés. Pero eso no debe distraer nuestra atención del todo, como para no dar cuenta de lo sucedido ayer en el Instituto Federal Electoral en su sesión del Consejo General, donde el tema era el Monex Gate, el Monex, el caso Monex 2, el caso de los monederos, que bueno, como sabemos, pues es un tema que está ahí y que desde luego hemos abordado desde la campaña presidencial. En las mesas de discusión y de debate que tuvimos oportunidad de tener aquí con los tres coordinadores generales de campaña de los tres principales partidos, ese fue un tema de los más importantes, desde luego. Y sobre todo porque en el caso de Roberto Gil Swart, senador del PAN en este momento y excoordinador de la campaña de Vázquez Mota, pues mostró públicamente las tarjetas Monex que dieron un punto de arranque para una investigación que ha derivado en lo que esta mañana vamos a comentar ampliamente. Por un lado, Roberto Gil Swart con las tarjetas en cuestión, que conectaban, digamos, esas tarjetas con gente del PRI en Guanajuato y que obligaron finalmente a ir desmadejando una historia que desde luego no ha terminado. Ricardo Monreal, coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador en ese momento, mostró también a la opinión pública otro elemento poderosísimo, que eran las facturas que pudimos como noticiero investigar, y desde esas facturas exhibidas por Monreal dar a conocer un conjunto de informaciones sumamente delicadas del tipo de triangulación, del tipo de empresas, del tipo de vínculos que se habían establecido entre Monex como empresa que fue facilitadora de la dispersión de recursos de esa cuenta, de esas cuentas finalmente abiertas por empresas que, bueno, pues llevaban hacia personas vinculadas al PRI y que permitieron, como decíamos, la dispersión de recursos, ciertamente que, bueno, pues está ahí el tema del origen de los recursos. En lo que ayer se vio en el IFE, pues prácticamente se dio por sentado que es dinero del PRI, porque el PRI pagó a una parte de esta historia, y con esos contratos donde el PRI demuestra que pagó un conjunto de servicios, bueno, se diluye, yo digo que entre comillas, la discusión sobre el origen del dinero. Y se centró la sesión de ayer en el tema de la demostración de para qué era ese dinero, del destino del dinero en cuestión. Una cuestión compleja, una situación abigarrada en términos de las exposiciones y de lo que va de por medio, pero desde luego lo sucedido ayer, desde mi punto de vista, pues deja muchas dudas, evidentemente, y muchas interrogantes sobre lo que puede venir después para efectos de las autoridades que en este país deberán investigar el conjunto de cosas que sí se reconocieron en la investigación de la Unidad de Fiscalización del IFE. Voy a dejar hasta aquí este comentario para dar paso a Roberto Gil Swart, senador de la República, como decíamos, en estos momentos, y excoordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota. Y para dar paso a Ricardo Monreal, que, bueno, pues como decíamos, en ese tramo de la historia contribuyó con aquellas facturas que son también fundamentales en el llamado Monex Gate. Roberto Gil Swart, te doy la bienvenida, buenos días y gracias por estar aquí.
Carmen, muy buenos días. Al contrario, gracias por este espacio. Saludos también a Ricardo Monreal.
Ricardo Monreal, bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? Me da gusto saludarte y también saludo a Roberto.
Desde luego me hubiera gustado la incorporación en esta mesa para repetir aquellas de los miércoles que tuvimos oportunidad de compartir con ustedes a Luis Videgaray, hoy secretario de Hacienda. Él se encuentra en Davos, está participando en el Foro Económico y desde luego que es la parte que en este caso necesitaríamos conocer respecto a lo sucedido. Pero por lo pronto, Roberto, ¿cuál es tu valoración de lo sucedido ayer en el IFE, de la votación que se dio en el Consejo General?
Una resolución, por decirlo menos, Carmen, desconcertante. Entre otras razones porque, como bien lo has reportado desde su origen, El Instituto Federal Electoral, a partir de investigaciones preliminares que se dieron incluso durante los días previos a la jornada electoral, había tenido constancia y prueba suficiente de la existencia de una estructura financiera paralela a las cuentas bancarias del Partido Revolucionario Institucional. Una serie de triangulaciones de las cuales tú diste puntual cuenta en una investigación periodística muy profunda, una estructura financiera en la cual se recibían recursos, se pasaban por distintas empresas y terminaban en unas tarjetas, por cierto, tarjetas al portador, que no tenían un destinatario acreditado, sino que eran prácticamente monederos electrónicos que se utilizaban como efectivo y que podían ser transferidos de una mano a otra sin otro requisito y sin ninguna obligación de reportar para qué estaban dispuestas esas tarjetas ni quién las tenía. Hubo puntual investigación en cuanto a esa estructura financiera, lo dice la propia resolución, pero inexplicablemente para el Instituto Federal Electoral no es relevante el origen de esos recursos, simplemente da por sentado que salieron de unas cuentas bancarias donde se administran los recursos del Partido Revolucionario Institucional, ni tampoco cuál fue el destino final de esos recursos. Una importante cantidad de dinero que estaban en esa estructura financiera paralela. Y tampoco el IFE toma en cuenta que el reglamento de fiscalización establece que para darle facultades al Instituto Federal Electoral para detectar el flujo de recursos, hay obligaciones específicas de administrar los recursos de los partidos políticos a través de cuentas bancarias específicas. En una cuenta bancaria que se le suele denominar cuenta bancaria del Comité Ejecutivo Nacional, se recibe el dinero del financiamiento público. El dinero que se aplica a la campaña presidencial se tiene que administrar en unas cuentas que deben ser identificadas como tales, cuentas bancarias de presidente, de candidato a la presidencia de la República. Si esos dineros se utilizan en cuentas en campañas de senadores o de diputados, hay que abrir cuentas específicas para administrar los recursos. Esas cuentas, por cierto, deben de tener una administración mancomunada, por lo menos debe haber dos firmas para hacer disposiciones. Eso lo establece el reglamento, con el propósito de que la autoridad, cuando revise los ingresos y los gastos de los partidos políticos, utiliza el sistema bancario para rastrear cada uno de los flujos de esos recursos. Se da cuenta el IFE que hay una estructura financiera, se da cuenta que se violan las reglas de control financiero de los recursos de los partidos políticos. Se le dice en la discusión y desde la propia queja que originalmente motivó este procedimiento que hay que averiguar quién recibió y para qué los recursos que ahí estaban dispuestos, y simplemente ayer dice que no hay violación a la ley, que todo es perfectamente legal, que no hay ningún motivo de preocupación sobre el origen y el destino, en una votación cerrada 4-4, que después se resuelve con la incorporación de un quinto voto a partir de un voto de confianza que le da el Consejo General. Es una resolución verdaderamente desconcertante. El Partido Acción Nacional en las próximas horas fijará posición. Vamos a seguir con el caso. Estamos evaluando la posibilidad de ir al Tribunal Electoral a impugnar esta resolución con el propósito de que el Tribunal Electoral ordene la reapertura de la investigación y que la sociedad, el IFE y todos tengamos plena certeza de dónde vino ese dinero y a dónde se fue.
4-4, que se desempató efectivamente, esa es una de las escenas más impactantes, digámoslo así, de lo sucedido ayer, porque en efecto ese voto que desempató el 4-4 de los consejeros electorales fue el voto de Sergio García Ramírez, que en su momento se había excusado de participar en esta resolución, pues claramente por su vínculo amistoso con una de las familias relacionadas con este escándalo. La empresa EFRA, que son las iniciales de Emilio Fraga, está relacionada con esta investigación y el llamado Monex Gate, y bueno, es abiertamente reconocida la amistad de Sergio García Ramírez con la familia Fraga. Tenemos la fotografía de la boda de Emilio Fraga, donde es padrino, para hablar de la cercanía tan estrecha entre García Ramírez, el hoy consejero, con esa familia de priistas histórica, digámoslo así, que está vinculada al caso, dado que EFRA pues es precisamente una de estas empresas que permitió esta triangulación de los recursos de la campaña hacia Monex, que finalmente es la que entrega los monederos recompensa que permiten dispersar recursos para efectos de las campañas del PRI. Así que no es cualquier desempate, Roberto Gil Suart, es un desempate que se da a partir de que Sergio García Ramírez, que se había excusado de participar, dice, legalmente no estoy impedido, y decide desempatar él este 4-4 previo a un mega espaldarazo que le dan los consejeros electorales del IFE. Esa escena no es cualquier cosa, Roberto.
Creo que el tema es motivo de una reflexión mayor, Carmen. Un asunto que está 4-4 exigiría que el asunto regresar a la unidad de fiscalización, que los propios consejeros electorales hubieran determinado que dado existe una duda entre la mitad del colegiado, habría que profundizar en las investigaciones, claro. Ampliarlas, generar otros elementos de convicción. Si un colegiado tiene ese nivel de duda, hubiese sido razonable retirar el proyecto, mantener la investigación abierta, generar otros elementos de convicción para que en una posterior resolución, en una posterior sesión, pudieran generar una mayoría clara y contundente que despejara todas las dudas sobre un caso que fue no solo motivo de profunda atención de la opinión pública, sino sobre el cual hubo prueba fehaciente de la existencia de esta estructura paralela de financiamiento del PRI. Una, insisto, no solamente las pruebas que presentamos nosotros, sino las que tú en tu espacio radiofónico fuiste acreditando a lo largo del tiempo con una investigación muy profunda. En fin, es desconcertante esta resolución. Nosotros creemos que hay suficientes elementos para sancionar al PRI. Lo que sí resuelve el día de ayer también el IFE es que, dado que se acreditó un gasto electoral, tiene que aplicarse al tope de gasto. Sin embargo, todo parece indicar que el PRI va a distribuir, a prorratear, como se le denomina en el argot de la fiscalización, a distribuir, mejor dicho, ese gasto entre todas las campañas involucradas. Le va a poner un poquito a diputados, un poquito a senadores y un poquito a la campaña presidencial, con el propósito de que no rebase el tope de gasto, que ese sería una sanción profundamente relevante para el PRI. Yo creo que está absolutamente claro el dispendio de los recursos durante la campaña presidencial, la existencia de esta estructura paralela de financiamiento del PRI, y queda la enorme duda de a dónde se fue ese dinero, porque como bien dices, los monederos electrónicos no tenían destinatario identificado. Si pudieron haberse utilizado, como ellos alegan, para su estructura de representantes, o bien para pagar gasto electoral, para pagar actividades, eventos, o bien para pagar voto.
¿Qué te pareció la manera en la que se justifica, digámoslo así, el origen? Es decir, la manera en que se demuestra que el dinero viene del PRI. Es decir, el PRI paga servicios a través de unos contratos con Alquino, que acaba de pagar en estos últimos días, y con eso entonces se establece que el origen de ese dinero, dado que el PRI ya le pagó a esta empresa, que es una de las trianguladoras, eso significa que con eso está clarificado el origen del dinero. ¿Eso los deja satisfechos?
En lo absoluto, porque la única que analiza el Instituto Federal Electoral en la resolución es el momento en el cual de una cuenta bancaria del PRI se le paga a esta empresa. Pero nada dice la resolución sobre dónde vinieron los recursos en el origen de esa disposición. Es decir, el paso previo. Debieron haber acreditado con toda claridad que la cuenta de la cual pagó el PRI tenía recursos lícitos, de origen determinado y de origen definido. Yo decía hace un momento que los recursos que reciben los partidos políticos del financiamiento público se reciben en una cuenta específica a nombre del partido político que tiene una administración mancomunada. Pero en esa cuenta se hacen dos tipos de disposiciones o de ingresos, para decirlo de mejor manera. Por un lado, el financiamiento público, pero también por otro lado, financiamiento privado. ¿De dónde vino ese recurso? Es la gran duda.
¿El PAN está evaluando acudir al tribunal o ya lo decidió entonces?
Ahorita están evaluando los abogados, más adelante durante el día, Rogelio Carvajal y Javier Corral, que son nuestros dos representantes, darán cuenta puntual de las acciones a seguir. Por la información que yo tengo hasta este momento es que la decisión va en el sentido de ir al tribunal electoral.
Sabemos que te tienes que ir, Roberto Gil Suart. Te agradecemos que nos des estos minutos. Ya habrá oportunidad de seguir intercambiando con Ricardo Monreal sobre el tema, pero sabemos que te tienes que ir. Y bueno, por lo pronto dejamos que a las 12 del día, efectivamente, Javier Corral y Rogelio Carvajal, a nombre de los panistas, van a exponer claramente lo que sigue para ellos, para el PAN, en función de lo resuelto ayer por el Consejo General del IFE. Estaremos al habla, Roberto. Te agradezco tu presencia esta mañana y buenos días.
Al contrario, Carmen, como siempre, a tus órdenes. Un abrazo.
Buenos días a Roberto Gil Suart, ex coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota y senador de la República por el PAN. Ricardo Monreal, bueno, ya no tuvimos oportunidad de intercambiar con Roberto, pero como te digo y le digo al auditorio, él ya estaba sobre el tiempo y bueno, pues ni hablar. Ricardo, ¿qué valoración haces tú de ayer?
Primero, me hubiera gustado que haber compartido y volver a revivir esos debates que fueron interesantes y que día que pasa, Carmen, nos dan la razón de lo que argumentamos, lo que debatimos, lo que denunciamos y que el PRI negaba todos los días a pesar de las evidencias contundentes. Mira, Carmen, yo lo que te puedo decir es que la justicia en México no existe, la justicia en México está podrida, sumida en la pudredumbre, al servicio del mejor pastor y del mejor postor. Y vimos una decadencia política. El propio caso que hoy ha llevado consumido mucho tiempo de tu importante noticiero, Cacés, es un asunto que es falso, que sea inocente la señora. El problema es que hubo errores en el procedimiento, se afectó el principio del debido proceso por la actuación y la recreación, pero eso no quiere decir que sea inocente. Eso no la exculpa, simplemente la liberaron por violaciones al procedimiento. Y hoy, lo que hace 2-3 meses la mayoría de los ministros de la Corte sostenían sobre su contundencia en la culpabilidad, 2 meses después, con el cambio de gobierno, cambian de opinión y ahora todos dicen que es inocente. Es decir, los ministros de la Corte, Carmen...
Los ministros de la Corte no cambiaron la opinión, Ricardo. Ellos tuvieron la resolución de un proyecto hace un año y luego lo que sucede es que volvieron a ese proyecto de hace un año y lo votaron a favor ahora.
Sí, pero en aquel momento, Carmen, no me podrás negar que las condiciones no eran votar como ahora. No eran votar como ahora.
No, cambiaron las fichas, desde luego, eso
pues,
sí.
Claro, pero además cambió, o sea, se politizó el asunto antes y después. Ahorita está politizado. Pero no era inocente. No es inocente, Carmen, ahí se equivocan. Simplemente se violó el principio de debido proceso y por tanto obtuvo la libertad absoluta. Pero eso no quiere decir que sea inocente de los secuestros, ni inocente en contra de las víctimas que las hay en nuestro país. Oye, que es un mal precedente, pero es otro tema.
Ahí está tu opinión sobre el tema y podríamos debatir sobre el asunto ampliamente. Sí, se acaba de ir el abogado,
podríamos
pero ya me cambiaste
aseguro,
el asunto.
Porque yo tengo mis dudas. Nunca me pronuncié, pero me parece un exceso lo que está pasando. Y también me parece que era premeditado por el gobierno, aunque muchos no lo creen, pero el mismo día en el que se debate el tema tan delicado para la República, para nuestro sistema político mexicano, que es el Monex Gate, ese mismo día se resuelve y obviamente mediáticamente cubre en un 80-90% el tema,
sí,
de Florencia,
claro.
Y minimiza el tema tan grave que es el Monex Gate. Entonces, me parece que incluso está debidamente deliberado, no es casual, pues, desde mi punto de vista. Pero bueno, vamos a entrar al tema, porque lo que pasó ayer en el IFE, Carmen, me parece muy grave. La unidad de fiscalización, para nosotros, que estrenó dientes, colmillos, olfato, para detectar y castigar ejemplarmente a los candidatos y partidos que recurrieran a financiamiento externo o paralelo, simplemente abdicó, simplemente no hizo nada y presentó un dictamen insólito e impúdico. Resulta que la indagación del IFE sí encontró en la campaña del PRI un gasto superior al tope legal establecido, más de 141 millones, es decir, rebasó en casi el 50% el gasto de tope de campaña. También identificó un financiamiento paralelo de 66 millones de pesos de parte de una empresa comercializadora particular que en su vida ha dispuesto de este capital. Que toda esa erogación no correspondió al gasto ordinario del PRI, como en un inicio lo argumentó el propio PRI, tú lo recordarás, que dijeron que eran gastos ordinarios, que no es cierto, y que todo fue ello, todo ello, dice este dictamen, es legal. Y dicen, no hay irregularidad, no hay delito que perseguir. Entonces, Carmen, es impúdico, es un dictamen digno de ser analizado en las escuelas de derecho para decir, cuando seas abogado, no hagas esto, porque eso es ser parcial, violar los principios más elementales del derecho. Porque el Estado de Derecho solo existe en el discurso de los poderosos que imponen, pero no existe la justicia para la gente. Mira, es importante considerar, y voy al dictamen. El dictamen por sí solo desnuda la actuación que en septiembre del año pasado tuvieron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuando calificaron la calificación presidencial, tú recordarás, el Tribunal del país encontró que la elección había sido impoluta, limpia, transparente y apegada a derecho. Salvo un magistrado, uno, los demás se mostraron como un apéndice de los más lambiscones que yo haya visto en la historia del Tribunal Electoral. También el anterior, pero este no se midió. No le dio el tribunal valor probatorio alguno al financiamiento con tarjetas de Monex y monederos. Tampoco le dio valor alguno a las facturas que presentamos prioritariamente contigo. Por primera vez las presentamos contigo y que tú recordarás, nos dijeron que eran falsas, apócrifas y que no tenían ninguna vinculación. Bueno, ahora resulta que sí. Ahora resulta que sí era cierto. Hoy sabemos que el Monesgate no fue un invento, que sí existió, pero dicen ellos, pero no hay delito que perseguir porque salían de cuentas legalmente establecidas e instituciones legalmente reconocidas. Ese es el caso, Carmen. La unidad de fiscalización del IFE y el IFE son deficientes, omisos y han actuado de manera irregular como cómplices, como protectores, como tapaderas de este grave problema que origina la ilegitimidad del actual gobierno y que demuestra que nosotros teníamos razón en toda la argumentación previa al proceso y posterior al proceso, lo que da origen incluso, Carmen, como tú lo sabes, que tenemos interpuesta una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la última instancia porque nunca obtuvimos justicia interna, justicia en el país.
Una demanda en la Corte Interamericana para cuestionar o para inconformarse por el resultado electoral de 2012 y veremos qué resuelve esa instancia judicial tratándose de un tema electoral en efecto, así que veremos si en algún momento la Corte Interamericana recibe o procesa este recurso que ustedes presentaron. Por lo pronto, en lo que a México corresponde, estamos hablando de una fase clave que efectivamente yo coincido contigo que, bueno, vaya coincidencia que el mismo día que se libera Fernán Casés es que se está discutiendo en el IFE precisamente este tema del Monex o del Monex Gate, y queda ahí abierto el asunto de las autoridades que deberán investigar o deberían investigar las conductas identificadas o sugeridas en el informe de la unidad de fiscalización del IFE. Hay en el resumen que se dio a conocer de este expediente la lista de instancias a las cuales el IFE le da vista, la Procuraduría, la FEPADE, Secretaría de Hacienda, etcétera, etcétera. El IFE dice de esas otras situaciones que puedan derivar de esta investigación, el IFE no es competente, pero ya dio vista a otras autoridades. Hay que esperar, Ricardo Monreal.
No, bueno, pues el IFE actúa como un cómplice y luego huye de la escena como el peor de los cobardes, es decir, si yo no tengo que ver nada. Sí hay delitos, pero yo me lavo las manos, no quedo mal con el poderoso, no quedo mal con el rey, puede darme una cartera en la corte o puede darme algo, pues no puedo desvincularme de él. Mira, hoy Precisamente sabemos que esta investigación de la unidad de fiscalización estaba lista desde hace meses. Eso es lo grave, Carmen. Incluso estaba lista desde antes de la calificación de la elección presidencial. Pero los resultados no se presentan sino hasta hoy, porque lo quieren presentar como un hecho consumado, la elección y la imposición. O sea, la impudicia que yo refiero, Carmen, del dictamen, es manifiesta. Es decir, si hubo dinero de más en la campaña presidencial, el origen se desconoce, pero dicen ellos, no es financiamiento irregular. Y fíjate cuál es el argumento. Porque todo se canalizó a través del sistema financiero y bancario legalmente establecido. Es verdaderamente de engañatontos este argumento. Es decir, que ya entrando al banco, ya se limpia. Si este fuera el criterio con el que actuaran las autoridades judiciales que investigan lavado de dinero y operaciones financieras ilegales, Carmen, pues no habría delitos financieros que perseguir ni mafias criminales que castigar. O sea, las irregularidades que identifica la misma investigación del IFE son varias, Carmen. Son operaciones financieras a través de empresas fantasmas, triangulación de recursos propios de operaciones financieras de lavado de dinero, aportaciones económicas de personas físicas y morales expresamente prohibidas en la legislación electoral, discrepancia fiscal entre los ingresos y los egresos de esos aportantes, incumplimiento de obligaciones fiscales, falta de normatividad establecida para dispersar por lo menos 66 millones de pesos en tarjetas y monederos electrónicos de manera anónima, entre otras irregularidades. Sin embargo, yo te digo, la conclusión de estos hallazgos es inverosímil. Nada de eso, dicen, impactó al proceso electoral. Nada de eso, dicen, influyó en la equidad de la elección. Nada de eso alteró las condiciones de las competencias. O sea, las condiciones de la competencia electoral fueron alteradas, Carmen. Además de los delitos electorales que implica el utilizar recursos paralelos al financiamiento expresamente autorizado por la legislación, aquí hay delitos de otra índole, bancarios, mercantiles, fiscales, penales, como el lavado de dinero, que por cierto también presenté denuncia, Carmen, y que voy a insistir y voy a expresar esos elementos del dictamen para poder mover de nuevo la denuncia que está presentada en tiempo en la CEIDO por lavado de dinero. Por eso me preguntas si es correcto. Dicen ellos, no es competencia del IFE resolver, sí, pero ellos son los principales. La votación de ayer verdaderamente es insólita, es vergonzosa que estén protegiendo al PRI por encima de cualquier parte. O sea,
¿te refieres al desempate de García Ramírez?
Yo, mira, tenía una buena opinión de García Ramírez, no quiero entrar a un proceso de calificación, pero él debió haberse recusado por la amistad.
Lo había hecho, ese es el tema, pues, es que lo había hecho, y después a la hora de la hora resulta que no.
Pero fíjate, pierden todo, hombre. Yo en el Tribunal Electoral tengo una gente que respeto mucho porque es un buen abogado de Oaxaca, pero al verlo ahí en la televisión argumentar, que fue el que menos lambiscón se vio, pero dices tú, ¿cómo es posible que gente tan connotada, al margen de los partidos, tan seria, tan proba durante su vida, no me meto su vida privada, pero cómo es posible que se dé esto? Ellos creen que ya debe enterrarse todo, que el pacto lo cubre todo, y no creo que eso suceda, no debe de ser eso. Mira, esta situación que está sucediendo, a pesar de que trataron de minimizarla, nosotros no vamos a ceder, no vamos a simplemente con el silencio a convertirnos en cómplices. La misma unidad de fiscalización me parece que nos da elementos para poder generar condiciones muy claras de que hubo violaciones a la ley, violaciones a la Constitución, pero sobre todo, Carmen, se afectaron los principios rectores del proceso. Ahora, dime, ¿qué vamos a hacer? Vamos a investigar. Ayer me platicaba una gente, ¿qué van a hacer? Le digo, vamos a denunciar, a continuar la denuncia, y me decía, y lo hago como una reflexión. Y lo vamos a hacer a sabienda de que los actores y participantes de este atraco financiero electoral son ahora la autoridad encargada de conocer de sus propias anomalías, Carmen. Imagínate, la Procuraduría General de la República, el que fuera director del SAT, es ahora ministro de la Corte. Las autoridades hacendarias que tuvieron acceso a las operaciones financieras de las empresas fantasmas, pues ahora es el canciller. es el secretario de Relaciones Exteriores y que nunca dio cuenta, ocultó y se convirtió en cómplice de esta grave irregularidad. Y el actual responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda es el procurador, fue el procurador de Justicia en el Estado de México. Es decir, ya se cubrieron las espaldas. Vas, es como decirle, vas acá, vas a tapar. Si no encontró a la niña Paulette, o a la niña Paulette no la pudo encontrar debajo de un colchón, imagínate, ¿tú crees que debajo del colchón vaya a encontrar financiamiento ilegal que ya está demostrado que existió? Pues no, Carmen. O sea, no somos ingenuos. Estamos luchando contra un gran poder corruptor. Y ahora con lo del pacto, dicen, no, tú ya estás dentro del pacto, ya no grites, ya no hagas. Yo nunca he estado en el pacto, no voy a estar, estoy en contra de eso. Y están silenciando o intentando silenciar a los opositores. O corromperlos, o darles puestecitos. Yo les digo, somos muchos millones, que luchamos con Andrés Manuel López Obrador. No lo vamos a traicionar. Vamos a continuar, porque nosotros luchamos por principios, por ideales, por cambiar al país. No estamos luchando por dinero ni por puestos. Y por eso, Carmen, se equivocan. Y a mí, yo voy a ir, vamos a presentar el Movimiento Ciudadano con Morena. Vamos a presentar las denuncias, aunque estén los titulares en las dependencias que fueron los autores de todo este atraco financiero electoral. No importa, a ver cómo actúan.
Pues Ricardo Monreal, no perdamos la comunicación. Por lo pronto, ayer se dio este proceso, esta discusión en el IFE, y bueno, desde luego que no termina la historia porque falta un conjunto de cosas que se tienen que terminar de resolver, pero ciertamente queda entrampado en lo que acabas de mencionar. Las autoridades o las instancias que deberían investigar lo que ya se delinea en el propio proyecto votado, pues son las mismas que estarían involucradas. Investigarse a sí mismo no es una buena idea en los sistemas de justicia.
No, Carmen, por eso sigue la impunidad, sigue un sistema de complicidad y sigue podrida la justicia. Lo lógico en cualquier país, Carmen, si el secretario de Hacienda, ahora canciller, fue responsable de ocultar y de permitir esta triangulación financiera en el sistema bancario, incluyendo el SAT, lo lógico sería que en este momento se retiraran de la función. Es más, vamos a plantear formalmente que renuncien hasta que se investigue qué grado de culpabilidad o qué grado de responsabilidad tienen. El canciller no puede estar ahí, Carmen. Es parte de un delito grave que fue lo que motivó que ahora estén gobernándose con ilegitimidad. Es decir, surgen de la ilegitimidad. Y el canciller fue premiado siendo secretario de Hacienda. Y el director del SAT fue premiado y ahora lo tenemos de ministro de la Corte. Y el exprocurador Vas a tapar, ahora es el director de la Unidad de Inteligencia. Carmen, ¿y en qué país se puede pensar que van a sacar algo en contra del PRI si para eso los mandaron, Carmen? Es tan elemental. Por eso digo, no somos ingenuos y sabemos a lo que nos enfrentamos. El poder corruptor del PRI y sus adláteres, sus partidos satélites, es enorme, enorme. Pero habemos muchos millones de mexicanos que vamos a resistir ese poder corruptor porque no tenemos precio y porque el país necesita una transformación. Pero ahora, frente a eso, a esa evidencia, Carmen, que deberían renunciar los involucrados, ¿tú crees que lo hagan? Pues no lo van a hacer. Y ahí están, son los que van a resolver sobre lo que ellos taparon.
Queda el tribunal. Queda el tribunal, Ricardo Monreal. El PAN está media tarde a las 12. A las 12 el PAN va a dar una conferencia a Javier Corral y Rogelio Carvajal.
Estamos en un sistema coludido y corrupto que el tribunal ve la resolución de la calificación. Ahora, ¿qué van a decir? Si calificaron ya que fue impoluta, limpia y que no hubo ningún elemento que alterara la calificación. Ahora, ¿qué van a decir? Que sí hubo, pero poquito, que se violó, pero poquito. Es que el sistema político mexicano está podrido. Y mientras no cambie eso, nosotros seguiremos luchando. Nosotros partimos de eso, respetamos a todos los que hablan engolados, que el Estado de Derecho, quiero decir la Corte. No es cierto, hombre, eso no es cierto. Nosotros tenemos elementos para demostrar lo que es este caso concreto de Monexgate. Es un caso evidente de injusticia, de protección, de tráfico de influencias, de encubrimiento. Nadie hace nada. Dime, ¿quién va a investigar si los que estaban involucrados ahora están de funcionarios en estos órganos de investigación? ¿Quién se van a autoinvestigar? No, hombre, pues es soñar. Y por eso nosotros seguimos luchando, Carmen, a pesar de todas estas circunstancias, porque ahora ser oposición todavía es más difícil. Yo he sido opositor desde el 88, desde el 98, tengo 14 años, pero es la etapa más difícil, Carmen, de ser opositor, porque es impresionante la descalificación, el poder corruptor, pero no, nosotros vamos a continuar, eso te lo aseguro, te lo garantizo. Se los garantizo a toda la población que cree en este movimiento que encabeza López Obrador.
Ricardo Monreal, te agradezco que hayas estado aquí esta mañana y mantengamos la comunicación para seguir de cerca lo que sigue. Gracias por estar aquí.
Por supuesto, un saludo.
Gracias.
Y ojalá y el PAN pueda empujar con fuerza y todos juntos podamos desnudar esta impudicia y esta verdadera vileza de la política.
Gracias, Ricardo, por estar aquí y estaremos al pendiente. Buenos días.
Gracias.
Buenos días.
Noticias MBS.